Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Soy Javier Moreno y les hablo desde Radio Campus Científico de Salamanca para informarles sobre algunos interesantes sucesos que repercuten o repercutirán en nuestras vidas. En primer lugar, hablaremos del bosón de Higgs. Es básicamente una partícula elemental descubierta hace una semana, cuyo hallazgo supone un papel importantísimo en la explicación de las masas de otros cuerpos y también podría explicar el origen del universo. A continuación, dos de mis compañeras, Elena y Sofía, pasarán a explicar el tema más detalladamente.
Gracias, Javi. Tras realizar una entrevista a los científicos del Centro Europeo de Física de Partículas, vamos a intentar explicar en 3 minutos lo que a los científicos les ha costado tantos años de investigación. Para ello, debemos remontarnos 13.700 millones de años atrás, con el Big Bang.
Exacto. Una billonésima de segundo después, antes de que apareciera la materia tal y como la conocemos hoy en día, se condensó una especie de sopa o campo de Higgs. Este campo de Higgs es un océano que lo rellena todo, formado por unas moléculas llamadas bosones de Higgs.
¿Y qué hacen los bosones?
Pues los bosones dan masa a otras partículas. Por ejemplo, el fotón pasa por el campo de Higgs, pero no interacciona con los bosones, de manera que este no tiene masa. Pero el electrón sí interacciona, y esto le aporta su masa.
¿Cómo llegaron los científicos a este descubrimiento?
Los científicos, después de desentrañar las leyes de la mecánica cuántica y después del descubrimiento del átomo, poco a poco se fue trazando el mapa de las fuerzas fundamentales. En primer lugar, se conoció la gravedad. Después, la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unido el núcleo del átomo. Después, la fuerza nuclear débil, que su efecto más inmediato es la radioactividad. Finalmente, el electromagnetismo, que es el responsable del desarrollo de las telecomunicaciones. En su afán por unificarlo todo, los científicos predijeron que dos de las fuerzas, la electromagnética y la fuerza débil, eran en realidad dos caras de una misma moneda, y le denominaron fuerza electrodébil. Sin embargo, algo no cuadraba. La fuerza nuclear débil consistía en el intercambio de dos partículas, los bosones W y Z, con una masa enorme, mientras que el electromagnetismo se intercambiaban fotones, que no tenían masa.
Y es entonces cuando surge la pregunta, ¿qué hace que las partículas tengan masa?
Exacto. En 1964, el británico Peter Higgs y otros plantearon la existencia de un campo que proporcionaría masa.
¿Y cómo comprobar la existencia del campo de Higgs?
Pues bien, el bosón tiene una masa muy grande, y para colisionar las partículas se necesitó construir el acelerador de partículas LHC, o colisionador de hadrones. Esas colisiones son tan grandes que es como reproducir las condiciones del Big Bang, hace 13.700 millones de años, cuando se condensó el campo de Higgs.
Bueno, y después de este tan interesante tema del bosón de Higgs, pasamos a hablar de la investigación científica en torno al deporte. Empezaremos con Andrés Merino.
Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Andrés Merino y nos disponemos a abrir una ventana al mundo de la salud. Sean bienvenidos.
Nuestros genes están ansiosos de ejercicio. Fernando Gómez Pinilla. Médicos, investigadores, medios de comunicación. En boca de todos se oyen los beneficios del deporte y el ejercicio regular para conservar el cuerpo en forma, prevenir enfermedades cardiovasculares y sentirse mejor anímicamente. Lo que no suelen añadir es que el ejercicio es también un escudo de protección de nuestro cerebro y un estimulador del aprendizaje y la memoria.
Seguramente conozcan ustedes los numerosos efectos, en su mayoría positivos, que tiene la práctica regular y responsable del ejercicio físico. Pero toda moneda tiene sus dos caras. En nuestro programa de hoy nos interesaremos por los efectos del deporte en la salud mental. Tenemos el lujo de organizar un debate entre dos eminentes expertos en la materia. Con ustedes, el señor Mike Wazowski, doctor en psicología e investigador. Y el señor Winston Carter, doctor en neurobiología en la Universidad de Connecticut. Voy a conceder la palabra al señor Carter.
Buenos días, Andrés. Buenos días, Mike. En primer lugar, quiero decir que la actividad física libera endorfinas, secreciones semejantes a la morfina producidas por el cerebro humano. Las endorfinas amortiguan dolores en el plano corporal y facilitan sentimientos de placer y hasta de euforia. Y todo esto se produce de manera natural. Además, las personas que tienen como estilo de vida el deporte generalmente duermen mejor, tienen menos ansiedad y tensiones. y están completamente inmunizados contra el estrés.
Bueno, en primer lugar diré que es agradable poder debatir con alguien de su cargo, pero, doctor Carter, varios estudios han revelado que los trastornos generados por la menstruación son más frecuentes en mujeres que practican deporte intenso o de élite, ya que el tejido graso disminuye y el metabolismo de las hormonas femeninas se transforma. Dichas alteraciones hormonales dan lugar a una reducción de la densidad ósea, lo que puede derivar en fracturas irreversibles.
Es importante mencionar que eso solo ocurre en datos aislados. Sin embargo, el ejercicio físico también mejora el rendimiento académico y las habilidades cognitivas de los niños. Según indica un estudio llevado a cabo por Charles Hillman, director del Laboratorio de Kinesiología Neurocognitiva de la Universidad de Illinois. Después de realizar ejercicio físico, los resultados de niños en diferentes campos como matemáticas y comprensión lectora mejoraron notablemente. Se ha demostrado además que los ancianos que han practicado deporte a lo largo de su vida tienden a tener más grande el hipocampo y una mayor memoria retentiva. Además, el deporte prolonga el tiempo socialmente útil de una persona, así como mejora su capacidad física cardiovascular, ósea y muscular, eleva sus niveles productivos, por lo que retarda los cambios de la vejez. Asegura una mayor capacidad de trabajo y ayuda al aseguramiento de la longevidad al favorecer la eliminación de toxinas y oxidantes.
No sabe cómo me gustaría creerle, pero los atletas que se ejercitan por las mañanas, es un ejemplo, son más propensos a padecer diferentes tipos de infecciones y resfriados. Además, son más vulnerables a los efectos nocivos de una amplia gama de bacterias que acechan el organismo humano.
Sin embargo, el ejercicio físico ayuda a aumentar la autoestima, la empatía y en general la salud mental del paciente, lo que le permite enfrentarse con mayor eficacia a cualquier tipo de trastorno.
No obstante, según mis informes, se realizó un estudio con 14 nadadores profesionales con una media de edad de 18 años. Se llegó a la conclusión de que los deportistas de élite que entrenan durante las primeras horas del día tienen mayores niveles de cortisol en el cuerpo, hormona del estrés que estimula la conversión de proteínas en carbohidratos y eleva la concentración del azúcar en sangre. Esto se traduce en la progresiva paralización del sistema inmunológico del atleta.
Cabe señalar que el deporte, junto con la propuesta alimentaria y el tratamiento farmacológico, es uno de los puntos importantes del tratamiento de los pacientes que sufren de diabetes. Famosos servicios médicos señalan que practicar cualquier tipo de deporte supone una mejora del riego sanguíneo, un aumento del llamado colesterol bueno y una disminución de la necesidad de insulina o antidiabéticos orales. De hecho, la práctica mayoría de los expertos coincide, hoy en día, en que practicar un deporte de forma suave y regular trae importantes beneficios para el diabético, ya que contribuye a controlar los niveles de insulina que produce el cuerpo. La práctica de deporte ayuda, además, a la prevención de enfermedades cardiovasculares.
Muy convincente para todos nuestros oyentes, pero en último lugar he de añadir el caso de la muerte súbita. En deportistas de mayor edad predomina la enfermedad ateromatosa coronaria, mientras que en los más jóvenes destaca las patologías de origen congénito. Así, por tanto, hemos encontrado 61 casos de muerte súbita en los últimos años, en edad comprendida entre los 11 y los 65 años, siendo 59 varones y 2 mujeres. Esto se produce mayormente en deportes como el fútbol, ciclismo y la gimnasia.
No creo, señor Wasowski, que se deba asustar a la población con esos datos, ya que los casos de muerte súbita representan un porcentaje ínfimo del total de deportistas. En la mayoría de los casos, el deporte ha demostrado ser beneficial para los que lo practican.
Lo siento mucho, señor Carter, pero me veo obligado a interrumpirle, y es que lo siento, señores, pero no disponemos de más tiempo por hoy. Espero poder contar con su presencia en otra ocasión. Y, queridos oyentes, nos tenemos que despedir. Espero que hayan disfrutado con el debate y que este les haya dado qué pensar. Os esperamos aquí, en nuestro próximo espacio dedicado a la ciencia y la salud, con las últimas novedades en la investigación científica. Adiós.
Bueno, después de hablar sobre este tema, para continuar con el programa, hablaremos sobre los bancos de cerebros, unas instalaciones para la investigación de enfermedades neurológicas, de mano de Diego Gutiérrez.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy les quiero hablar sobre la apertura del nuevo banco cerebral en Madrid. Tenemos con nosotros a Concha, una representante de esta organización. ¿Nos podrías concretar a qué se dedican este tipo de instituciones?
Los bancos de cerebros conservan tejidos cerebrales post-mortem donados por fallecidos con los que, de acuerdo con el propio paciente o sus familiares, se puede investigar en la cura de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.
Tengo entendido que estas enfermedades ya han sido investigadas, aunque sin demasiado éxito. ¿Nos podrías concretar qué es lo que hasta ahora conocemos sobre nuestro cerebro?
De acuerdo con la gran complejidad del cerebro humano, hoy en día no sabemos mucho acerca del cerebro. Lo que sí sabemos es que es un órgano complejo y que en sus neuronas, conexiones y pliegues se esconde lo que sabemos, los recuerdos y buena parte de lo que somos. Por ello, es uno de los mayores retos para los científicos, valiéndose estos así, de los bancos de cerebros para continuar con su investigación.
A pesar de que los bancos de cerebros son algo bastante reciente, tengo entendido que esta investigación lleva realizándose varios años. ¿Nos podrías informar de qué métodos se han utilizado para llevarla a cabo?
En un principio se basaba en la investigación de cerebros de diferentes animales, cosa que supuso un gran avance, sobre todo en medicina. Pero no era comparable con un cerebro humano, ya que este es mucho más complejo y está más desarrollado.
En resumen, estas instituciones permiten investigar directamente sobre el cerebro humano, ¿no es así?
Efectivamente.
Y en esta investigación, ¿qué función específica tienen los bancos de cerebros?
Nuestra institución actúa como suministrador de tejidos a diversos centros de investigación neurológica. Y además contamos con nuestro propio centro de investigación, que es uno de los más avanzados en España.
Según has comentado anteriormente, dependéis de donaciones voluntarias de fallecidos. Tengo entendido que España es un país líder en donaciones, pero ¿se encuentra la población cómoda con la idea de donar los órganos para la investigación?
Sí, afortunadamente la gente está concienciada de la importancia de la donación para salvar vidas, de ahí que nuestro país sea líder. Además, siguen aumentando de forma considerable, sobre todo durante este último año.
De acuerdo a las investigaciones realizadas y a la óptima donación recibida, ¿cree usted que en un futuro cercano podremos encontrar alguna cura o un remedio fiable que controle los efectos de Parkinson y Alzheimer?
Eso es algo difícil de predecir. Lo único que podemos asegurar es que seguiremos investigando para conseguirlo. Pienso que en menos de 10 años aproximadamente habrá algún descubrimiento importante relacionado con estas enfermedades que tanto daño causan en la población anciana y en sus familias.
De acuerdo, se nos acaba el tiempo. ¿Le gustaría sugerir o pedir algo a nuestros oyentes?
Sin duda alguna, animo a todo el mundo a que participe en esta actividad, ya que es algo esencial para conocer mejor al ser humano y al afectarnos directa o indirectamente a todos, requiere implicación de toda la población. Además, me gustaría transmitir mi agradecimiento a todos aquellos que hayan aportado su granito de arena en este proyecto.
Muchas gracias, Concha. Ha sido un placer tenerte entre nosotros. Espero que los oyentes hayan disfrutado tanto como yo. Un descanso y volvemos con más noticias de actualidad.
Tras esta noticia continuaremos con la tanorexia y los problemas que causa el bronceado, de David Martos.
Con motivo del comienzo del verano, os presentamos este espacio en el que contaremos con la colaboración de expertos que nos irán regalando algunas cosillas relacionadas con la época estival. La edición de hoy está dedicada al sol. Broncearse es una de las actividades más extendidas y populares del verano. No obstante, si no se siguen unas pautas de prevención, puede acarrear graves problemas de salud, haber cáncer o problemas psicológicos. A pesar de las numerosas campañas de concienciación que se organizan cada verano, en los últimos años se ha extendido una práctica un tanto peligrosa de la que nos va a hablar la doctora en Ciencias de la Salud, Elisa Gómez. Un placer que estés aquí con nosotros, Elisa. Todo tuyo.
Buenos días a todos y a todas. Como decía David, broncearse es una de las actividades más extendidas y populares del verano. Y es que hay gente incapaz de vivir sin baños de sol o rayos UVA. Son los tanoréxicos, cuya necesidad de mantener un bronceado perfecto pone en peligro su salud física y mental. Cada vez son más los que padecen esta obsesión por el moreno e ignoran las precauciones recomendadas por científicos y expertos en el tema. Así, el 31% de los españoles reconoce que toma el sol entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde, la franja horaria de mayor insolación, aunque todavía hay otros países que nos ganan en imprudencia. La tanorexia es un tipo de dismorfobia, es decir, es la falta de aceptación crónica de la imagen corporal o facial y afecta sobre todo a mujeres de entre 17 y 35 años. Estas, a pesar de estar morenas, siempre se ven pálidas y muestran una necesidad obsesiva por lograr un tono de piel más oscuro. En ese intento desmedido de broncearse bajo el sol, muchas veces sin protección, suele aparecer un enrojecimiento característico, el típico enrojecimiento de cuando nos quemamos, porque ¿quién no se ha quemado nunca? Ahora vamos a explicar qué es lo que sucede exactamente cuando nos quemamos. Cuando nos quemamos la piel debido a la acción de los rayos ultravioleta del sol, la respuesta biológica por parte del sistema inmune da lugar a enrojecimiento, dolor, picor e hinchazón. Un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego han demostrado que este proceso se debe al daño que sufre el ARN de las células de la piel. Usando células humanas y de ratón, los científicos observaron que la radiación UVB daña los elementos no codificantes de microARN, que es un tipo especial de ARN en el interior de las células. Las células irradiadas liberan este ARN alterado, provocando que las células sanas vecinas inicien una respuesta inflamatoria, con el fin de deshacerse de las células dañadas por el sol. El proceso inflamatorio puede eliminar las células con daño genético antes de que lleguen a convertirse en cancerosas. No obstante, no hay que olvidar que este proceso es imperfecto y la exposición repetida a los rayos ultravioleta ocasiona más posibilidades de que la defensa de las células sea insuficiente y se inicie un proceso canceroso.
Muchas gracias, Elisa, por compartir tus conocimientos con nosotros. Así que, ya saben, la exposición al sol provoca cáncer de piel y otras cosas negativas. Precisamente del cáncer de piel nos va a hablar nuestra compañera Teresa. Adelante, Teresa.
Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Pues quería comentarles sobre el cáncer de piel. El cáncer de piel es una enfermedad maligna, producida por la división y crecimiento descontrolado de las células que la forman, con capacidad para invadir los tejidos y estructuras sanas de alrededor y otros órganos a distancia. Aunque se generaliza hablando del cáncer de piel, existen varios tipos, entre los que destacan de forma clara los melanomas y los carcinomas cutáneos. En ambos tipos, el principal factor de riesgo implicado en su aparición son las radiaciones solares, sobre todo las del tipo B, las UVB, y las del tipo A, las UVA, como todos conocemos. En la piel, estas radiaciones son capaces de producir mutaciones en el material genético, en el ADN, de las células que componen la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, e impedir su reparación, iniciándose así el proceso de la carcinogénesis o formación de un cáncer. Esto provoca la aparición de arrugas en forma temprana y otros problemas en la piel. Estar al sol con demasiada frecuencia mucho tiempo puede provocar cáncer de piel, aunque no se queme. El bronceado es el intenso intento del cuerpo de protegerse a sí mismo de los dañinos rayos solares.
Perdona que te corte, Teresa, pero circula por ahí una leyenda urbana que dice que las cabinas de bronceado son más seguras que broncearse normalmente en la calle. ¿Tú crees que esto es verdad? ¿Tú sabes si esto es verdad?
Bueno, pues yo te afirmo por estudios realizados que esto no es verdad. Las cabinas solares usan rayos ultravioletas, que aunque los fabricantes de las cabinas puedan afirmar que usan rayos UVA inofensivos, los rayos UVA y los UVB provocan daños en la piel. Aunque los rayos UVA tardan más en dañar la piel que los rayos UVB, alcanzan más profundidad en la piel que los rayos UVB. Respecto a los tipos de cáncer de piel, encontramos los melanomas. El melanoma es el tipo de cáncer cutáneo menos frecuente, aproximadamente el 5% de los tumores de piel, aunque en los últimos años está aumentando de forma considerable. Las radiaciones solares alteran el ADN de los melanocitos, productores de la melanina, el pigmento de la piel, que comienzan a dividirse y crecer descontroladamente, invadiendo los tejidos sanos de alrededor y otros órganos a distancia. Los melanomas se desarrollan sobre todo en personas de piel y ojos claros con dificultad para broncearse. En este caso aparecen una serie de lunares, que es lo que todos conocemos, y que tienen las siguientes características, como por ejemplo una distinta simetría, bordes irregulares, un color variado y un diámetro mayor de 6 milímetros. El crecimiento de estos cánceres es muy rápido, por lo tanto, si encontramos lunares de estas características, debemos consultar al médico por si podemos padecer algún tipo de cáncer de melanoma. Otro tipo de cáncer son los carcinomas cutáneos. Son los tumores más frecuentes del ser humano y además en los últimos años se está produciendo un aumento de los mismos. Aparecen sobre todo a partir de los 50 años. Las personas de ojos claros y piel blanca expuestas al sol de forma crónica, como es el caso de los trabajadores al aire libre, labradores y marinos, son los más afectados por estos tumores. Ante la aparición de cualquier alteración o lesión nueva en la piel o el cambio de alguna ya existente, debe consultar con el dermatólogo.
Muchas gracias, Teresa, por tu aportación. Y bien, aunque ustedes hayan oído todas estas cosas negativas, así, digamos, relacionadas con el sol, no todo relacionado con él es negativo. El sol provoca que el cuerpo sintetice la vitamina D, que es fundamental para el organismo. Y precisamente esta vitamina estimula las defensas, concretamente los linfocitos T, que son un tipo de glóbulo blanco, y según la Universidad de Stanford, reduce la probabilidad de sufrir cáncer, principalmente de colon y otras enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple. Esto es todo lo que tenemos que oír. Vamos a oír la intervención del doctor José Manuel Alameda, andaluz.
Ayuda a sintetizar la vitamina D, que es beneficiosa para fijar el calcio en los huesos, es importante para los niños y personas mayores sobre todo, y tiene un componente de sensación de bienestar.
Bueno, pues ya saben, ya han oído aquí al doctor. No salgan a tomar el sol sin protección. Y bueno, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.
Bueno, y la última noticia trata sobre las soluciones que busca la ciencia ante los vertidos de petróleo, de la mano de Aitor Orobio Goicoechea.
Buenas tardes, soy Aitor Orobio Goicoechea y hablaremos los próximos 5 minutos de los métodos aplicados a la limpieza de nuestros mares y océanos por medio de nuevas tecnologías. Todos tenemos en la memoria recientes catástrofes naturales relacionadas con el vertido de petróleo y masas de agua. La última y más reciente la ocurría en el Golfo de México, en el que se produjo un vertido por una fisura en una de las tuberías, u otras que nos resultan más cercanas como en el caso del Prestige. La procedencia de estos vertidos se calcula que es un 64% en vertidos en instalaciones industriales en la costa, un 19% en residuos de petroleros y otros buques que limpian sus depósitos, un 10% en causas naturales, un 5% en accidentes y otro 2% en explotaciones petrolíferas marinas. Para combatir los daños e intentar reducir el desastre ecológico se están poniendo en práctica una serie de medidas procedentes de diferentes campos científicos. Cedo la palabra al ilustrísimo doctor Rodrigo José Peñuelas y a su colega el doctor Manuel Ramiro Blázquez.
Buenas tardes. Bueno, desde esta estación del Polo Norte voy a explicarles las aportaciones de la biotecnología a la limpieza de las mareas negras. Existen microorganismos petrolíticos capaces de utilizar los hidrocarburos como fuente de carbono, o sea, que se alimentan de ellos. Como subproductos de estas reacciones, se sueltan al medio otros compuestos que han dejado de ser tóxicos. Las técnicas de limpieza aceleran estos procesos, generando las condiciones óptimas para el crecimiento de dichos microorganismos. Pero bueno, no voy a explayarme demasiado, así que le voy a dejar paso al doctor Blázquez.
Bueno, este método es lento y bastante complejo. Todavía seguimos experimentando con él. En general, se suele utilizar junto con acciones amplificadoras o complementarias, como puede ser la adición de tensioactivos naturales o sintéticos. Existen dos opciones a la hora de utilizar esta técnica. Una es la inoculación de bacterias petroleolíticas preparadas de forma industrial, o bien mediante la potenciación de las poblaciones autóctonas. Esta última opción es la más aconsejable, puesto que esas poblaciones están mejor adaptadas a ese medio.
Muchísimas gracias. Bueno, ahora daremos paso al grupo de investigadores de la prestigiosa Universidad de Harvard, doctora Neus González y a la doctora Marta Peinado.
Buenas tardes, señor Orobio Goicoechea. Lo cierto es que un grupo de científicos de Estados Unidos, España, Bélgica y Japón hemos culminado en el descubrimiento de que, agregando un poco de boro al carbono durante la fabricación de nanotubos de cierta clase, estos se convierten en bloques sólidos, esponjosos y reutilizables, que tienen la asombrosa capacidad de absorber el petróleo y otros aceites derramados en el agua. El nuevo material es fabricable además en un proceso de un solo paso. Estos bloques son tanto superhidrofóbicos, es decir, que repelen al agua por lo que flota muy bien sobre ella, como oleofílicos, esto es, que atraen el petróleo y otros aceites.
Bueno, buenas tardes. Otra de las cualidades de las nanoesponjas, formadas por más de un 99% de aire, es que también conducen la electricidad y pueden ser manipuladas fácilmente con imanes. Aglutinando muchos bloques nanométricos se obtienen esponjas grandes. Por sus peculiares características, las esponjas pueden absorber más de 100 veces su peso en petróleo u otros aceites. La demostración práctica hecha por Hesim es bien elocuente. Arroja una esponja hecha de este material a un recipiente con agua que tiene aceite usado de motor flotando encima. La esponja absorbe todo el aceite que puede. Hesim la recoge, le aplica una cerilla encendida. El aceite arde hasta agotarse y la esponja, ya vacía de aceite, está a punto de repetir su trabajo, como se demuestra al volver a tirarla al agua con aceite y absorber de nuevo una porción de este. La recia esponja puede usarse repetidamente y aguanta hasta extremos asombrosos. Por ejemplo, una muestra se mantuvo elástica después de aproximadamente 10.000 compresiones en un laboratorio.
Gracias a este grupo de doctores e investigadores españoles que día a día nos sorprenden con sus nuevos descubrimientos útiles para nuestras vidas. Buenas tardes.